a todas, a todos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia la última audiencia pública del presente periodo ordinario de sesiones, el 149, la cual versará sobre la discriminación contra las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Me acompañan en la mesa la comisionada expresidenta Dina Shelton y la comisionada Rosemarie Antoine, quien también es relatora para los de raza, discriminación y los derechos de las personas afrodescendientes. Me permito destacar que al ser esta la última audiencia pública del presente periodo, también correspondería a la última en que hemos tenido la fortuna de contar como las valiosas aportaciones de la comisionada Dina Shelton, que quien ciertamente va a concluir su periodo hasta el diciembre del presente año. Todavía tenemos mucho trabajo, pero lo que estrictamente sería en cuanto a audiencias públicas es precisamente esta, la de Dina Shelton, que pues ciertamente nos hemos beneficiado mucho durante todo el periodo de su encargo con las valiosas aportaciones jurídicas que siempre ha contribuido a los trabajos de la Comisión Interamericana, por lo que expreso el mayor reconocimiento institucional. Y pues también le damos la bienvenida a las y los representantes de las organizaciones peticionarias, y que les daría el uso de la palabra por un espacio de 30 minutos, y también agradecería que al hacer uso de la misma se sirvan presentar.
Muchas gracias, honorable comisión. Nosotros venimos en representación de la Red Latina para la Democracia, organizaciones de Colombia, de Panamá, de Cuba y de Costa Rica, exponiendo una situación que nos pareció muy pertinente que la comisión tome cartas en el asunto. Considerando que somos aproximadamente, mi nombre es Luis Ernesto Olave, yo soy el coordinador temático de asuntos afrodescendientes en la Red Latina para la Democracia. Considerando que somos aproximadamente 200 millones de afrodescendientes en las Américas, y a pesar de ser más de un tercio de la población de la región, las personas de la diáspora africana en las Américas nos encontramos entre los grupos minoritarios más vulnerables del hemisferio. Cabe destacar que en la declaración de la Conferencia de Santiago y en la declaración de la Conferencia de Durban, los Estados americanos reconocieron que las y los afrodescendientes tenemos que hacer frente a obstáculos como resultado de prejuicios y discriminaciones sociales que prevalecen en las instituciones públicas y privadas, reconociendo además que esto se debe a los siglos de esclavitud, racismo, discriminación racial y la negación histórica de muchos de nuestros derechos. Esta situación genera además una falta de reconocimiento del aporte de la diáspora africana al patrimonio cultural de las Américas y tiene relación directa con los índices de calidad de vida tan bajos revelados en nuestra población. Así como esta audiencia, pretendemos demostrar ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos la forma en que el racismo está directamente asociado a la pobreza que hoy nos azota en nuestros territorios, en donde predominamos los afrodescendientes en las Américas, a tal punto que afecta el desarrollo y el libre ejercicio de nuestros derechos en los ámbitos económicos, sociales, culturales, educativos, políticos, dejando a nuestra población expuesta a la exclusión y marginalidad, negándonos el mejoramiento de nuestra calidad de vida. En este sentido, las siguientes cifras ponen en evidencia la situación de pobreza que azota los territorios afrodescendientes en los países de América Latina y el Caribe. En Haití, el 97% de la población es afrodescendiente, y el 80% de la población vive bajo la línea de pobreza. Brasil, el 51% de la población es afrodescendiente y el 22% de esta población vive bajo la línea de pobreza. Cuba, el 10,8% de la población es afrodescendiente, registros que no están calificados. No existe la línea, no existe indicador de línea de pobreza. Surinam, el 41% de la población es afrodescendiente y el 70% de la población total vive bajo la línea de pobreza. Honduras, el 10% de la población es afrodescendiente y el 60% de la población vive bajo la línea de pobreza. Lo anterior no justifica al interior de los demás países en donde no somos mayoría, no existan estos casos. Tomamos los casos más relevantes. Lo que sucede es que la problemática se transforma de acuerdo a los índices de pobreza al interior de cada país, en donde también los territorios donde predominan los afros son los más pobres. A continuación, voy a darle paso a la compañera Cecilia Moreno, de Panamá, que va a exponernos la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de los afrodescendientes en Centroamérica con enfoque de género.
Con mucho gusto. Con mucho gusto. Quiero destacar que la costa caribeña centroamericana, específicamente, este es el caso de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, que son los países donde se concentra la mayor parte de la población afrodescendiente, es la más ignorada y la menos desarrollada. No existen ni siquiera buenas infraestructuras sociales, equipamiento adecuado, no existen universidades, ni carreteras, ni hospitales, y mucho menos áreas recreativas, lo que implican los altos índices de mortalidad materna, infantil, analfabetismo, pobreza y la falta de oportunidades, lo que obliga a la población afrodescendiente de estas áreas a desplazarse de manera forzada. Existe la tendencia a mantener un modelo de desarrollo etnocéntrico que controla y explota los recursos naturales de costeros marinos y forestales de las poblaciones. Además de la discriminación económica y social de las poblaciones afrodescendientes, está también el olvido institucional, la invisibilidad de estas poblaciones en las políticas públicas, lo que se traduce en una falta de presupuesto y de proyectos de inversión, en falta de leyes que protejan los derechos de los afrodescendientes, en la invisibilización, en los censos de población y en las estadísticas y en los indicadores oficiales. Podemos mencionar que en la mayoría de los países, y no solo de Centroamérica, esto muchas veces se extiende al resto de la región, no se ha tipificado el delito de la discriminación racial, dando lugar a lo que son abusos y violaciones de los derechos humanos de esta población afrodescendiente. En el caso de Nicaragua, a pesar de existir un código penal vigente que tipifica este delito en el artículo 427, hasta la fecha no se ha registrado ni se ha procesado ninguna persona por este delito. En Panamá también vivimos una situación muy crítica en cuanto a lo que es la violación de los derechos humanos de los afrodescendientes. Puedo mencionar casos específicos como el que se ha dado este año, en el 2012, que fue producto de una denuncia pública por parte de las organizaciones de la sociedad civil ante los medios, que se debió a una medida disciplinaria establecida por los centros educativos, donde se prohibía el uso de trenzas como peinado de las estudiantes afrodescendientes. A principio del año de abril, en el diario La Prensa, se presentó un reportaje que no sé si lo tenemos para la presentación, pero hemos traído algunas vistas en video que pueden dar fe de esta denuncia, en donde las familias, los padres de familia, denunciaron ante las autoridades que sus hijas estaban siendo expulsadas de los colegios por utilizar las trenzas. Se trataba de una medida racista y absurda que afecta directamente a las niñas, adolescentes y jóvenes afrodescendientes en colegios públicos y privados del país. Se les prohibía asistir a las clases peinadas en esta forma. Lo mismo sucede en algunas empresas donde mujeres afrodescendientes han denunciado que peinarse con trenzas para asistir a sus trabajos les ha acarreado amonestaciones escritas por parte de sus jefes y advertencias de que podrían ser despedidas de sus empleos si no se las quitan. Estas denuncias han estado circulando muchas veces en forma anónima por el temor a la represión. Por otro lado, se ha denunciado los abusos policiales por perfilamiento racial contra jóvenes afrodescendientes, aplicándoles indiscriminadamente el llamado Pelepolis, encañonándolos con una agresión física sin justificación. En la mayoría de los casos, las denuncias por estos abusos no prosperan porque los agentes de la policía están amparados en la Ley 74 del 29 de octubre del 2010, que establece que ningún policía puede ser detenido si está en el cumplimiento de su deber, aunque sea denunciado mientras esté siendo procesado. Diferentes organizaciones se han pronunciado en contra de esta legislación y han exigido su derogación. En el caso de Honduras, también tenemos que resaltar la situación de los niños afrodescendientes, que son uno de los que registran las mayores tasas de pobreza en la región del Caribe. En este caso, documentos publicados por UNICEF indican que los niños indígenas y afrohondureños se han incrementado las enfermedades respiratorias, las diarreas y otras poblaciones son entre los menores indígenas y los afrodescendientes, y en particular de mujeres afrohondureñas, también se registran situaciones de mortalidad y de desnutrición crónica. Estos grupos minoritarios tienen además el déficit educativo por la falta de acceso a los centros de formación básica y media. En lo que respecta a la educación básica, por lo menos el 92,3% de la infancia de 6 a 12 años asiste a la escuela, pero existe un alto ausentismo de casi un 33,1%. Otros aspectos que afectan directamente también tienen que ver, yo puedo dar fe en este caso de una experiencia personal que vivimos en lo que es el acceso a cierto tipo de actividades en Panamá. Me ha tocado en varias ocasiones enfrentarme en los bancos panameños cuando vamos a entrar, por lo menos con este tipo de vestido que tengo actualmente, con turbante, se nos prohíbe la entrada a las mujeres afrodescendientes. Consideramos que esta es una acción completamente discriminatoria y humillante. Se nos exige quitarnos el pañuelo para poder acceder a los bancos. Y esto consideramos que debe ser regulado y además sancionado, puesto que es una violación flagrante de nuestros derechos. En el plano económico, se podría decir que históricamente las mujeres afrodescendientes han tenido que asumir una carga muy similar a la de los hombres en cuanto a lo que es el trabajo productivo. Pero además, les ha correspondido llevar la carga del trabajo doméstico y todo lo que es el trabajo comunitario, y no siempre recibiendo las mismas remuneraciones. Estos y otros casos se han dado y dan fe de las denuncias que hemos presentado en diferentes medios. Voy a pasarle aquí a nuestro compañero la palabra para que nos hable del caso caribeño.
Buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Alvarado. Soy presidente de la Plataforma de Integración Cubana, que atiende toda esta problemática, especialmente en Cuba, y soy el representante internacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Quiero agradecer a la excelentísima comisión esta oportunidad que nuevamente me da. En el caso mío, voy a hacer la introducción de la problemática en el Caribe y específicamente en el Caribe hispanoparlante. Llama la atención la pobre presencia política y el muy limitado acceso de las poblaciones afrodescendientes a los espacios de poder y desarrollo económico, así como la falta de datos exhaustivos sobre su situación socioeconómica y la invisibilización de la compleja problemática racial que con sus matices y particularidades afrontan nuestras naciones. En la actualidad, constituye un reto trascendental para gobiernos y pueblos de la región activar mecanismos efectivos destinados a hacer patente y concreta la igualdad y justicia con la cual estamos comprometidos. En un momento en que crece la conciencia global y las acciones concretas sobre la necesidad de hacer patente y efectivo el disfrute pleno de los derechos humanos para los sectores tradicionalmente discriminados, resultan en extremo preocupantes los niveles de normalización de la desventaja acumulada que limita sobremanera las posibilidades de movilidad social ascendente para un sector poblacional de tanta importancia cultural y económica, como ocurre con un problema vital en nuestros países, el acceso y la tenencia de la tierra por parte de los afrodescendientes. Los niveles de pobreza, marginación, baja escolaridad y pobre inversión para el desarrollo que todavía quejan a nuestros pueblos confirman que aún no se alcanza un compromiso concertado y efectivo para convertir en avances concretos y reales los patrones de igualdad e inserción social que se han definido en el plano intelectual e incluso institucional. No se ha logrado articular los mecanismos estructurales y jurídicos que propicien el tan necesario cambio cualitativo en los patrones de interrelación social. Dentro de la ya dramática situación racial en este contexto, República Dominicana constituye un ejemplo particularmente trágico. Al racismo, ya históricamente existente en la sociedad dominicana, se le añade un componente xenofóbico y nacionalista que se ha agudizado en los últimos años. El acoso y hostigamiento en contra de los haitianos y sus descendientes que puede culminar en la deportación de 210.000 personas. El racismo en República Dominicana, oculto bajo el disfraz del nacionalismo, ha identificado al haitiano como la causa de muchos de los males socioeconómicos que la aquejan. Esto ha servido para justificar el rechazo por ser haitiano y además negro. De hecho, se trata de un caso altamente sensible a considerar y darle seguimiento por los organismos internacionales y muy en específico e importante por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuba es otro ejemplo emblemático. Es una sociedad inmersa en una profunda crisis socioeconómica y abocada a trascendentales transformaciones. En ese cuadro preocupante de traumas e inconsecuencias estructurales, son los afrodescendientes cubanos el grupo social que sufre las mayores desventajas. Pero para argumentarle a la excelentísima comisión el caso de Cuba, cedo la palabra a mi colega Leonardo Calvo Cárdenas.
Buenas tardes, yo soy Leonardo Calvo, soy el vicecoordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial en Cuba y agradezco a la Honorable Comisión la posibilidad de presentar aquí una relatoría de la situación de mi país. El gobierno cubano ha reafirmado y profundizado en la práctica los patrones coloniales que menosprecian e inferiorizan a tan importante segmento de la población. El gobierno controlador hegemónico de los espacios de educación, información, creación, promoción cultural y desenvolvimiento social, ha reafirmado por todos los medios posibles la imagen de los cubanos, negros y mestizos, como víctimas, culpables o beneficiarios inermes del paternalismo de ancestral inspiración colonialista. El gobierno, por su parte, no asume la responsabilidad de promover mecanismos de empoderamiento que cierren de manera estructurada las brechas acumuladas históricamente. Las provincias y regiones que sufren mayor retraso y pobreza son las de mayoritaria población afrodescendiente, y a lo largo del territorio nacional se extienden decenas de villamiserias donde habitan miles de familias consideradas y tratadas como ilegales en su propio país. Las medidas de reestructuración económica impulsadas por el gobierno cubano reafirman las desventajas socioeconómicas de los afrodescendientes, que ocupan los primeros lugares en los crecientes índices de pobreza, desempleo, subempleo, población penal y menor nivel de escolaridad. En su examen del año 2011, el Comité de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, CER, brindó a las autoridades cubanas una serie de recomendaciones importantes, hasta ahora totalmente desatendidas. Hasta el momento, ni la promoción de instituciones independientes que defiendan los derechos de los afrodescendientes, ni la caracterización etnorracial en los patrones estadísticos, ni la instauración de la motivación racial como circunstancia agravante de los delitos han sido puestos en práctica por las autoridades de la isla. Son muchas las manifestaciones de racismo institucional, podemos citar solo algunas. El gobierno cubano mantiene a nuestro país totalmente alejado del movimiento global de revalorización de la herencia de valores y los derechos de los afrodescendientes. Los censos oficiales hacen un retrato bien distorsionado respecto a la situación demográfica nacional, convirtiendo a los afrodescendientes en una increíble minoría. La aberración jurídica del índice de peligrosidad predelictiva ha llevado a prisión miles de jóvenes cubanos, en su inmensa mayoría afrodescendientes, sin haber cometido delito alguno. La Policía Nacional reprime de manera arbitraria a los afrodescendientes al ser automáticamente asumidos como entes delictivos. Los afrodescendientes cubanos son prácticamente invisibles en la propaganda comercial, las imágenes corporativas y en las simbologías públicas. El gobierno cubano no permite que la problemática racial sea incluida en la agenda pública como un tema principal de debate transparente y desprejuiciado. La naturaleza supremacista y discriminatoria de las autoridades cubanas en ocasiones alcanza niveles de lacerante ensañamiento. Baste solo recordar el asesinato judicial de tres jóvenes afrodescendientes que en la primavera del año 2003 generó una repulsa mundial. Baste recordar con qué frialdad criminal dejaron morir en 2010 al prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo, después de 85 días de huelga de hambre. En estos momentos, la activista cívica y antirracista Sonia Garro Alfonso puede ser condenada a 10 años de prisión por el único delito de brindar cultura y amor a los niños más pobres de La Habana. Este caso ha estremecido y movilizado el movimiento pro democracia en Cuba y a muchas personas sensibles alrededor del mundo. Informamos a la comisión que el juicio oral señalado para la mañana de hoy fue suspendido por las autoridades cubanas, lo cual estimula a continuar la campaña global de presión y solidaridad para evitar la consumación de este nuevo acto de justicia y de todos los demás que nos amenazan. Muchas gracias.
Continuamos con la exposición sobre la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de los afrodescendientes en Sudamérica. Vamos a hacerlo de una forma muy sucinta, porque también queremos presentarles unos videos muy cortos para contextualizar la exposición que estamos haciendo. El caso en Sudamérica es crítico, toda vez que solamente en Brasil y Colombia se concentra aproximadamente el 50% de los afros de América Latina y el Caribe. La situación de estos no es ajena a los casos ya expuestos, pero sí tiene un agravante significativo, que es la visibilidad estadística de esta población, en donde la falta de registros reales se ha convertido en un factor determinante para la marginalización en que vivimos los afros en esta parte del continente. En este punto resaltamos casos como el de Colombia, en donde antes del censo 2005, por registros de organizaciones y estudios censales apoyados por la ONU, los afrocolombianos éramos el 26% de la población. Hoy, después de este censo, se estableció que los afros llegamos únicamente a ser el 10% de los colombianos. Asimismo, en Perú y en Argentina, como en Uruguay, se ven datos de registros de afrodescendientes que no corresponden a la realidad. generando mínima, o en algunos casos nula, la implementación de políticas para el mejoramiento de la calidad de vida de estos pueblos. Caso similar ocurre en Perú y Ecuador, en donde la invisibilidad estadística del pueblo afrodescendiente se convierte en una barrera de acceso a las ofertas institucionales. Pese a los avances en la materia, no deja de preocupar la forma en que se hacen los censos, en donde muchas veces se desaparece el porcentaje real de la población porque no se trabaja primero en campañas de autorreconocimiento e identidad, ni se capacita a los encuestadores debidamente. En Colombia, algunos preguntaban para saber si eras afro, personalmente me sucedió, ¿pertenece a alguna organización de negritudes? Me preguntaron. Es decir, si la persona no pertenecía a una organización, entonces no lo incluían en el censo. Y así se vio reflejado al hacer un recuento de los censos en donde se ha pretendido establecer el número de población negra afrocolombiana, raizal y palenquera. Se evidencia que la visibilidad estadística de la población afrocolombiana no es confiable. Adicional a esto, nos preocupa que la población afrocolombiana en el 2011 se desarrolló una encuesta, un estudio que le llamaron la pigmentocracia. Es un estudio denominado encuesta Perla y define que la pigmentocracia es lo siguiente. Una sociedad pigmentocrática es una en la cual el acceso a los recursos valorados socialmente, entre ellos la educación e ingresos, están asociados al color de la piel de las personas. Las personas de piel más clara están en la cima de la pirámide de estratificación social. Tienen mayor acceso a esos recursos, son más ricos. Y de manera inversa, los de piel más oscura se encuentran en el fondo. Tienen un menor acceso, son más pobres. La población afrocolombiana, pero en particular la que presenta las tonalidades de piel más oscuras, exhibe un menor logro de estatus socioeconómico, que no solo está relacionado con los rezagos acumulados históricamente, sino también con la presencia de instituciones de desigualdad de larga duración que se ha visto reforzadas por la discriminación presente, con resultados que podrían inducir a perpetuar una trampa de desigualdad en el largo plazo. Queremos resaltar, vamos a entregar esto en un documento, donde vamos a ver los territorios más pobres, en el caso específico de Colombia, están asociados a los territorios con necesidades básicas insatisfechas más altos del país. Y tenemos como avances legislaciones en América Latina, como Argentina, México, Perú, Uruguay, y Colombia, en discriminación racial y racismo, pero los resultados no se han visto por falta de institucionalidad y que las autoridades o los administradores de justicia asuman la discriminación racial y racismo como un delito. Vamos a presentar brevemente un video, dos videos, donde demuestra lo que estamos exponiendo. Adicional, vamos a hacerles unas propuestas a la comisión, una solicitud y unos compromisos por parte de nosotros, los organizadores o los que estamos promoviendo desde la Red Latina para la Democracia, esta audiencia. Por favor, el video. Gracias. ¿No tiene el audio?
There is no audio.
No tiene el audio. El video muestra el departamento del Chocó, es el departamento en Colombia con mayor población afrodescendiente y es vecino del departamento de Antioquia. El departamento del Chocó es el departamento más pobre en Colombia. Y Antioquia, pues, es uno de los más ricos.
Siento vergüenza con el pueblo chocuano por el comentario del diputado Mesa en la asamblea del departamento. Plata que uno le meta al Chocó es como meterle un perfume a un bollo.
Las declaraciones del diputado antioqueño Rodrigo Mesa desataron una polémica. Mientras se discutía el plan de desarrollo de Antioquia, Mesa dijo que estaba en contra de que el departamento invirtiera recursos en la frontera con el Chocó.
Si no hemos sido capaces de organizar la casa, cuando uno va a hacer una fiesta en su casa, lo primero que hace es organizar su casa, porque cuando los invitados lleguen encuentran una casa organizada, pero si van a encontrar unos pañales cagados y sucios por todas partes, van a salir a criticar.
Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, Luis Murillo del Chocó, reaccionaron vía Twitter.
Como antioqueño y gobernador, siento vergüenza con el pueblo chocuano por el comentario del diputado Mesa en la asamblea del departamento. Sé que sus declaraciones no son el reflejo ni el sentir del pueblo antioqueño, que aprecio y admiro, pero no es el trato de buenos vecinos.
Los gobernadores exigieron a Mesa disculparse públicamente por lo dicho.
Como meterle un perfume a un bollo.
Bueno, este video muestra la falta de inversión y cómo se en las entidades donde se definen los presupuestos hacia los territorios donde predomina la población afrodescendiente, que es de forma peyorativa, menosprecia y estigmatizante también hacia nuestras comunidades. En Colombia existe la ley 1482 que penaliza el racismo y la discriminación racial. Esta persona hace un año fue demandado, tiene 3 demandas penales en la fiscalía y no ha prosperado ninguna.
Más noticias. En Panamá, miles de estudiantes afrodescendientes realizaron una particular protesta para exigir el respeto por su cultura. Veamos de qué se trató esta manifestación que fue bautizada con el nombre de Día de las Trenzas.
Una reciente norma del Ministerio de Educación que prohíbe el uso de las trenzas en las escuelas motivó a las organizaciones afrodescendientes a reivindicar su uso en las aulas.
Ha sido una práctica en algunas escuelas, algunos colegios, de impedir a niñas y en el caso de colegialas, a jóvenes, cortar sus trenzas en las aulas de clase.
La prohibición recibió fuertes críticas de la sociedad civil al considerarla como una medida racista. Mientras, las madres de familia afirman que la norma es un sacrificio innecesario para sus hijas.
Afecta porque cuando tú haces un químico, ya hay que hacerlo permanentemente y es un dinero que tienes que invertir para hacerle el químico en el cabello, porque es un químico y puede a veces acarrear cuestiones de salud, alergia y demás.
El corte de las trenzas proviene de la resistencia de los esclavos, presentes en Panamá desde las ferias de Portobelo en el siglo XVII. En ellas ocultaban mensajes, dinero y hasta semillas para la siembra libre. Sin embargo, este símbolo hoy pretende ser reprimido en las escuelas.
Se sienten un poquito marginados porque existe esa forma, ese racismo, que a veces rechazado por muchas personas, a pesar de que aquí en Panamá gran parte de la mayoría es negra.
Bueno, aquí voy a mostrar pues lo que nos ponía nuestra compañera de Panamá. Frente a esta situación, y expresamos a la Comisión Interamericana, a la excelentísima comisión, nuestra solicitud. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designar recursos financieros y humanos para un trabajo regional más eficaz en materia de derechos de los pueblos de la diáspora africana en América Latina y el Caribe, en sus países y territorios, con el ánimo de realizar las siguientes acciones. Crear una estrategia para promover la firma y ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo de los Estados miembros de la OEA, en los Estados miembros de la OEA. Crear y promover una beca para afrodescendientes como acción positiva de tipo pasantía en la Relatoría para Pueblos Afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Promover la conformación del Foro Permanente de los Pueblos Afrodescendientes en las Américas, que incluya a los estados, academia y todos los sectores representativos de la sociedad civil afrodescendiente en las Américas. Que en todas las relatorías y en los informes del DEX se incluya el enfoque diferencial étnico-racial. Nosotros, a su vez, nos comprometemos desde la Coordinación Temática Afrodescendiente de la Red Latina para la Democracia y las organizaciones que estamos aquí presentes a desarrollar una campaña de incidencia en los Estados miembros de la OEA desde la Red Latina para la Democracia, donde hacemos presencia. en ministerios, cancillerías, departamentos administrativos de estadísticas, entidades administradoras de justicia, entre otros estamentos del más alto nivel y ante la sociedad civil afrodescendiente en las Américas para impulsar conjuntamente la firma y la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo y hacer seguimiento de las demás normatividades que se deriven de la misma. Muchas gracias.
Muchas gracias a la y los representantes de las organizaciones peticionarias por la muy importante y valiosa presentación que nos han formulado en cuanto a los graves problemas de discriminación contra las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Permítanme comentar que esta es la sexta audiencia pública en este periodo de sesiones relacionadas con los derechos de las personas afrodescendientes. Debo decir que pues la relatora para personas afrodescendientes, la comisionada Rosmarie Antoine, puso mucho énfasis en la importancia de otorgar el mayor número posible de audiencias sobre este importante tema, quien también cabe señalar la propia comisionada Rosmarie Antoine es la encargada de la unidad de derechos económicos, sociales y culturales, cuyo establecimiento también impulsó. Tomamos nota de sus petitorios, mismos que serán ponderados por el pleno de la comisión. Tiene la palabra la relatora.
Good afternoon. Sorry. Good afternoon. Thank you for coming. As the president said, we have made a concerted effort to the rapporteurship, which is Elias Obers and myself, whom I think you probably know, and the commission in general to increase the visibility of this issue in terms of the issues that have to do with discrimination, essentially of Afro descendants. And we are very, very happy that we have been able to have more hearings. And it still remains the case that because of what you described as a ghost phenomenon, and I like your word, we still don't have enough information about what's happening in the region, despite the fact that we have launched a report, and we see the report as a first step. So the report is 2012, so it is very valuable for us to hear information from you. It is really distressing to note that fundamental rights to work and rights to education, which, as you heard, we are very concerned about economic, social, and cultural rights, that they can still today in 2013 be so severely prejudiced because of really what we would call secondary characteristics, such as your hair, how you wear your hair, and so on, and really violating basic human rights of equality and dignity. And it reminds me, because I'm from the Caribbean, although we can still hear these examples today, isolated examples, but it's more appropriate for about 30, 40 years ago, what used to happen in the Caribbean. So it does seem to me that there's a lot more work to be done, even in those very basic issues. I wanted to ask whether the new convention against racism has had any impact generally, and whether you see it as a tool. I think it can be a useful tool to highlight these issues, so whether that is something that has resounded in any way in your various countries in the region, and also on the question of complaints on the basis of discrimination, whether in your various countries you have race commissions or any kind of body like that, as opposed to courts. Do you now have specialized bodies that you can go to make complaints in relation to these matters? And even whether it be just inquiries or whether it be quasi-judicial types of structures, that is something I would like to get information on. In the case of Cuba, this is the second hearing I think we've had on the issue on Cuba. I remember you from last year, and again, very disturbing reports. Given that Afro descendants are located primarily in certain areas, as you see, What kind of more details can you give us in relation to the right to education, given that Cuba is a socialist country? So one assumes that education is fairly constant, or that should be the norm. I see you smiling. So we would like to get specific information on how education opportunities are distributed and how they differ, for instance, in the places where persons of African descent live, and also in terms of health, your right to health. And health is particularly important in a country like Cuba, so I think that would be very useful information. And also you mentioned preventative detention. I don't think we have any information on that at all. That I think is something that, to the extent we can get information, why are persons of African descent being put in jails? Is there some sort of official explanation? Is there any explanation? What can we learn about this? The question that you raised about statistics is something that we've been talking about. We've discovered this in Colombia, and I think in Brazil at one point, although there have been some attempts to correct the record in Brazil, the way in which there are very sort of complicated racial constructs as to who is a person of African descent. And that seems to be still the case in some countries of the region. But I think there are also now some best practices. And I did mention Brazil, that we can learn from each other in relation to how you go about classifying persons of African descent in order to have adequate public policies and the like. That is a very key issue, I think, again, for us. And in terms of law, again, you mentioned that there's no concept of a crime in terms, like, for example, discrimination on the basis of race or hate, that is not a crime. But could you give us details as to what kind of offense? I suspect what kind of it must be some kind of offense. Is it part of a general anti-discrimination law, for instance? Could you be brought before the courts? Is it a civil offense? Or do we have anti-discrimination laws which would include race, even if it's not a crime? I think that would be useful information. And perhaps how we can compare in order to build or to demonstrate discriminatory treatment, how is it treated differently from other instances of discrimination? Yeah, so race as a category. And finally, I wanted to ask about any quotas for political representation. I do believe we had information before that Colombia had quotas, very low quotas, but they existed. Do we have quotas for political representation on the basis of race in other countries? How does that work out? Has it made a difference? Is there more lobbying for it? What is the experience since you represent all of Latin America? I think that would be useful for us. And I think the idea of a scholarship is a great one. We certainly do what we can to raise that. We have talked about representation from the Caribbean stroke Afro-descendant, but I think that is something we can certainly explore. Thank you.
Gracias, relatora. La comisionada Dina Shelton.
Thank you. I just have one multi-part question. Given that the OAS Convention on Discrimination was just adopted this summer, and I think has two ratifications at the moment, if that, how many of the countries that we're talking about are parties to the UN Convention on the Elimination of Racial Discrimination? And to the extent they are, have you been able to file any shadow reports when the countries have come up for their periodic review by the CERD committee? Thank you.
Sí. Gracias, comisionada. Sí, yo también quisiera pues insistir en la importancia de que nos pudieran aportar ahora o con posterioridad con información complementaria acerca de las buenas prácticas que ustedes hayan identificado en los países de América Latina y el Caribe para evitar la discriminación de personas afrodescendientes. Y si, asimismo, si ustedes consideran que existen patrones similares de discriminación en los estados de la región, o estos tienen algún carácter diferenciado. Hemos escuchado la grave preocupación que comparte la Comisión Interamericana, por ejemplo, en cuanto a lo que se comentaba en relación con los dominicanos de ascendencia haitiana. Pero en general yo quisiera solicitar si ustedes identifican pues patrones similares de discriminación o tienen carácter diferenciado. Y también si las razones de la discriminación desde su perspectiva subyacen más en la inactividad del Estado, esto es, por ejemplo, que se abstenga de impulsar programas específicos o políticas públicas que de integradoras o reivindicadoras, o si también ustedes consideran que esta discriminación se advierte también por acciones del Estado. Y si fuera la acción directa del Estado, si podrían dar ejemplos concretos y mencionar qué estados. En este ya se ha mencionado algo, pero en fin, algunos ejemplos, pero yo también pediría que si nos pudieran aportar, si no en este momento, con posterioridad, información que contribuya a que la comisión pueda contar con esta un monitoreo sobre la situación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Yo le cedería el uso de la palabra por 10 minutos y será bienvenida toda la información complementaria con posterioridad.
Muchas gracias, honorables comisionados. Como la exposición hicimos regional, y muchas de las respuestas abarcan regiones específicas, entonces yo sugiero vamos a hacer una respuesta, una ronda, para que todos alcancemos a exponerlo de acuerdo a la región que empoderamos aquí en la comisión.
Pensemos en un par de minutos cada quien, o 3 minutos cada quien, por favor.
Sí, voy a, aprovechando el tiempo, quiero mencionar básicamente... No daremos respuesta a todas las preguntas, que son muchas, pero sí quiero resaltar el aspectos fundamentales. En principio, en términos generales, todos los países centroamericanos, y creo que en América Latina en su totalidad, han suscrito la convención y está ratificada desde las décadas del 60 en América Latina. Hemos presentado informes, tanto informes oficiales como informes sombra, al CER, la Comisión Internacional contra el Racismo, para su evaluación, y se han destacado muchos de estos problemas en estas comisiones. El CER, en el 2011, presentó a Panamá una serie de recomendaciones, y entre ellas estaba la necesidad de elaborar una legislación específica para tipificar el delito de discriminación racial. Y lo mismo, la necesidad de insertar, visibilizar en los censos la variable afrodescendiente. Entonces, Panamá cumplió, en cierta forma, con la inclusión de los afrodescendientes en el censo. Sin embargo, oficialmente no se aportaron ni los recursos, ni hubo la voluntad política para lograr que el censo obtuviera los resultados esperados. De manera que, de lo que hemos calculado nosotros, que la población panameña representa más de 1 millón de afrodescendientes en Panamá, que son 3 millones aproximadamente, 3 millones y medio, que la población afrodescendiente representa por lo menos el 30% de esa población. Y el censo demostró lo contrario. El censo dice que solamente somos 9%. Y es un país predominantemente afrodescendiente. Entonces, allí se ve claramente la falta de voluntad política del Estado de cumplir con este compromiso. La otra cosa que también voy a resaltar con rapidez es un ejemplo que tuvimos en el año 2010 con la presencia de africanos en Panamá, que llegaron indocumentados. Se les confinó a una región totalmente selvática donde se les construyó un refugio, y cuando los medios hicieron entrevista al Ministerio de Gobierno y Justicia sobre por qué razón después de 8 meses esa población no se les había dado respuesta para obtener un asilo o para tener un refugio en Panamá, el Ministro de Gobierno y Justicia contestó, que es el mismo actualmente, que Panamá no le podía dar refugio a esa población porque ellas eran muy diferentes a nosotros. Y se refería específicamente al color de su piel y a sus características étnicas. Por esa razón consideramos que el racismo sí está institucionalizado. Es sutil porque ninguna legislación panameña reconoce el racismo. Y aprovechando también que existe se acaba de crear el año pasado una comisión nacional contra el racismo por solicitud y presión de la sociedad civil. Gracias.
Bueno, en mi caso, ya tuve la oportunidad de discutir con los señores comisionados ampliamente el caso de Cuba. Me dejaré ese espacio a mi colega Leonardo. Sí quería decir que tanto en Cuba como en otros países de América Latina, refiriéndome al señor Orozco, las razones de discriminación en gran medida subyacen por la falta de acción y la falta de voluntad política de reconocer la problemática. Cuba es un caso muy particular que lo diluye en otros problemas, pero en otros países de América Latina eso pasa. No hay leyes, no se promulgan las leyes necesarias, incluso los poquitos que lo han hecho no se hacen los documentos consecuentes para aplicar esas leyes. Entonces, yo pienso que es importante esto. Y desde luego, a veces es tan grave no actuar, o sea, se peca por actuar, pero también por no actuar. Y con relación a Cuba, nada más quería decir algo en este minuto, que no fue tratado aquí, que va a explicar ampliamente otros aspectos. Y es que en el caso de Cuba le llamo la atención a la Comisión que la Constitución de la República, en su artículo 5, es discriminatoria. El artículo 5 dice que el Partido Comunista es el único representante del pueblo y seguidor de las ideas marxista-leninistas. O sea, todos los que no comulguen con esa idea no tienen participación porque el rector está dicho. Y en este caso la población afrodescendiente ha venido confrontando un problema. Y sabemos, hay un problema cultural, aunque los cubanos somos como entidad étnica, tenemos muchos aspectos homogéneos, hay elementos de la cultura que no tienen nada que ver con el ateísmo científico ni con el marxismo-leninismo. Y por eso ese artículo es altamente discriminatorio.
Gracias por interesantes inquietudes que nos plantea. Y debo decir rápidamente que en Cuba no existen instituciones independientes ni autónomas para casi nada, mucho menos para este tema que es tan delicado y complejo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista social. Una demanda fundamental es la búsqueda de la creación de instituciones independientes que puedan promover desde la sociedad civil y desde los intereses de los ciudadanos los derechos, los valores de los afrodescendientes. Pero las autoridades cubanas de ninguna manera lo admiten. Además de eso, es importante señalar que en Cuba no existen mecanismos legales, instrumentos legales para prevenir y combatir el racismo. Una persona con determinado poder, autoridad e influencia puede ejercer su voluntad discriminatoria con la conciencia clara de que no va a recibir y de que no va a ser reprimido y que no va a ser combatido por la vía judicial en Cuba. Y esto es un gran problema porque esto atiende tanto a las estructuras, a la realidad que viven las personas, como a la conciencia cívica, social y cultural que se ha ido formando. Por otra parte, en Cuba, de manera nominal y de manera institucional, el derecho a la educación y a la salud está consagrado universalmente para todas las personas, pero el resquebrajamiento de estos servicios y la cobertura de estos servicios por obra y mala gracia de la crisis económica ha puesto a las familias y a los ciudadanos a tratar de cubrir muchos de los requerimientos de estos servicios, y eso pone nuevamente en desventaja a las familias afrodescendientes, que ven muy afectada la participación y el desarrollo, el desenvolvimiento educacional de sus hijos y la inserción social y económica en la sociedad cubana. Por otra parte, el índice de peligrosidad predelictiva, conocido en Cuba como ley de peligrosidad, es un mecanismo por el cual, sin ninguna garantía jurídica y procesal, los jueces, todos adscritos al Estado, pueden condenar por convicción moral a una persona hasta 4 años de prisión sin haber cometido delito alguno. Y eso pone a los ciudadanos cubanos, principalmente afrodescendientes, en una situación muy vulnerable ante las estructuras judiciales.
Bueno, en el caso de Sudamérica, voy a hacer un énfasis especial con las preguntas de la señora comisionada Rosemary Antoine. donde nos pregunta las comisiones, que si existen comisiones o entes paralelos para denunciar el racismo y acciones, que promueva acciones. Colombia tiene el Observatorio de Discriminación Racial, que hace parte del Ministerio del Interior. Se crea después de, como una acción después de la ley 1482, pero no logró los resultados porque no tiene inversión la entidad. Y al no tener inversión, y pues no puede actuar. Así, como estamos diciendo, de pronto es un saludo a la bandera. En el caso de Colombia, existen en el tema estadístico cifras, y nos preguntaba la comisionada cómo se pueden caracterizar los afros, y eso es para toda la región, y yo creo que a nivel general es muy muy sentido que la población no debe forzarse a un término a no ser que se haga una capacitación previa a un censo de empoderamiento y de identidad. De lo contrario, la población debe reconocerse y crear la cifra estadística como ellos se reconozcan y generar unos lineamientos fenotípicos donde podamos capacitar también a los encuestadores para que logren optimizar esta tarea. La representación política es en toda la región. No hay afros en cargos de dirección y poder. En la mayoría de los países de la región de Latinoamérica. Y adicional a esto, nos preocupa un caso muy particular en Colombia. No es simplemente la tonalidad de la piel. Pasó hace 2 meses en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos nos expuso en el Congreso, en la Cumbre Mundial de Alcaldes y Gobernantes Afrodescendientes, que había nombrado 2 ministros afros, y al otro día salen los mismos ministros a desmentir al presidente y a decir que ellos no se consideran cuota afro. Entonces no hay un proceso de identidad, y componer personas solamente para darnos una exposición y tomar la foto, creo que no se cumple con la tarea. Debe haber personas que representen realmente a la comunidad. Ya para finalizar, si hay políticas que se han impulsado en varios países, como Argentina, hay una ley, la ley 23.592, que surgió después de la firma de la Convención Mundial contra el Racismo, que fue ratificada pues en varios países. En Colombia se ratificó en el 82. Pero entonces lo que nos preocupa, haciendo un paralelo, voy a contarles un poquito. Entonces Argentina sacó una ley, México sacó una ley, a nivel de distritos, Perú tiene una ley, Uruguay tiene un avance muy, muy grande que dice, Ecuador también, Brasil sabemos que lo tiene, pero me motiva el tema de Uruguay, que es específica y que no solo sanciona los actos de racismo y de discriminación, sino que declara como interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Eso es un ejemplo, pero pues realmente pues no pasa mayores, y se quedan las leyes están quedando en el papel. Lo demás lo ampliaremos en un informe que presentaremos a la comisión. Hoy vamos a entregar nuestra exposición y lo ampliaremos en un informe a la comisión en los próximos días.
Reiteramos nuestro agradecimiento a las y los representantes de las organizaciones peticionarias por su importante presentación sobre los graves problemas de discriminación contra las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe, y los grandes desafíos que persisten para la plena vigencia de sus derechos humanos. Estaremos atentos a la información complementaria que se sirvan presentar, pues este tema se mantendrá en la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mil gracias a todas y todos por su compañía.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.